Después de la próxima entrevista que vamos a tener, le voy a contar otro tramo, porque hay muchas preguntas respecto de por qué los polideportivos siguen armados con las camas en varias localidades. De eso vamos a estar hablando en un ratito nada más, porque ahora vamos a saludar al ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones, el doctor Miguel Sedov. Miguel, buenas tardes, somos Silvia Laureano, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Laureano? ¿Cómo están?
Muy bien. Hablando de COVID-19, hay un proyecto que tiene la provincia de Misiones para hacer termómetros infrarrojos, aquí, fabricarlos en Misiones, y ustedes han obtenido financiación nacional.
Sí, la verdad que estamos muy contentos porque ya el proyecto pasó la etapa del proyecto y es una realidad, ¿no? Con este ANR, digamos, piloteado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, más la Agencia Nacional de Inversiones, nos significa un fondeo importante para poner en marcha la fábrica, poder contratar el personal necesario y empezar la fabricación en serie de este termómetro que ya fue, bueno, fue producido, testeado y aprobado para su fabricación en la provincia y su provisión en principio a todo el país y después exportable, ¿no? Lo importante de esto es que es un emprendimiento misionero con de alta tecnología, tecnología de punta y con un producto que en este momento es muy necesario para todo el mundo. Uh-huh. Estamos muy conformes con esto, muy contentos.
Miguel, ¿cuánto ha recibido la provincia y cuánto deberá poner la provincia de Misiones para desarrollar este termómetro?
Bueno, nosotros recibimos 8 millones de pesos, con eso nosotros tenemos la posibilidad de empezar la producción, contratar al personal y tener el pago de todo el personal por un año. Ese es el proyecto. Uh-huh. Lo que pasa es que a medida que empecemos la fabricación, el plan de negocios que tenemos es producir y obviamente reinvertir las ganancias de las ventas en la mayor producción. Esto es una rueda que con esto nos permite empezar a girar y que va a permitir una dinámica diferente de lo que es la matriz productiva de la provincia, porque estamos a la vanguardia de la economía del conocimiento. Esta es una realidad, ¿no? Ya no estamos hablando de discursos o de ideas o simplemente expresión de deseos, sino estamos trabajando en el mercado, estamos con un producto que tiene 4 características que lo hacen único, que es un producto innovador, es un producto que es escalable en su producción, por lo tanto, a medida que podemos incrementar la cantidad de personal, podemos incrementar también la producción, es absolutamente exportable, porque es un producto de demanda necesaria en todo el mundo, y por último, un producto federal, que es realizado con nuestros equipos de trabajo de la provincia con el apoyo de la Nación. Así que yo creo que es algo absolutamente novedoso, inédito en la historia de la ciencia de la provincia y que va a marcar un hito. Yo creo que de acá en adelante vamos a tener grandísimas oportunidades de desarrollo en lo que es ciencia y tecnología en la provincia, ¿no?
Creo que una de las características que al menos a mí más me impactó es que se puede tomar la temperatura, se puede ir volcando todo en una base de datos en el teléfono celular, si quiere, vinculado a una misma persona para hacer un seguimiento, ¿no?
Bueno, hay muchísimas funcionalidades novedosas en este, digamos, inéditas en este producto. Una de las cosas que decís vos, sí es lo más importante, que eso se basa en la tecnología IoT que tenemos, digamos. Es un termómetro infrarrojo. En primer lugar, lo que tiene es, al ser un termómetro infrarrojo, es sin contacto, ¿no? Al ser sin contacto necesita una guía, que es un láser que mide la distancia y a su vez toma la temperatura con el rayo infrarrojo y balancea la temperatura ambiente con la temperatura del cuerpo de la persona. Esto tiene un display que muestra la temperatura, pero a su vez también tiene un sensor IoT que envía esos datos a una aplicación que puede estar en el celular o en la nube o una aplicación propietaria en un centro de diagnóstico, un centro de cómputo, por ejemplo, que al estar georreferenciado y al estar identificado permite primero una alerta temprana en tiempo real y eso es un seguimiento, lo que te permite, por ejemplo, establecer mapas de calor de los lugares de mayor incidencia de COVID o de cualquier otra patología. O sea, las aplicaciones y las posibilidades que abre esto para la prevención y de cualquier pandemia son inmensas. Así que sí, estamos muy contentos porque es un producto único en este momento. son 3 fábricas en el mundo las que la fabrican, 2 están en China y la tercera la tenemos acá en Posadas, lo que creo que es un orgullo para toda la Argentina, ¿no?
¿Cuándo comienza a ser una realidad este proyecto y la consulta si va a generar puestos de trabajo?
Nosotros ya tenemos para los primeros 100 en el mes de junio, o sea, este mes, para el fin de mes vamos a tener los primeros 100, vamos a tener 1000 más el mes que viene, y a partir de agosto, septiembre empezamos la producción en serie y escala, y bueno, le calculamos en el principio vamos a tener 15 puestos de trabajo que se van a duplicar a medida que vayamos necesitando mayor cantidad de gente que trabaje en la producción, ¿no? Tenemos muchísimos pedidos, la verdad que esto explotó el fin de semana porque salió incluso hoy también un comunicado conjunto, Nación Provincia, y bueno, tenemos pedidos de ministerios de otros países, de empresas, de sanatorios, porque todos necesitan este insumo que es básico para la salud, ¿no? Así que estimamos que vamos a tener una gran demanda y eso va a significar también la apertura de más puestos de trabajo para egresados en nuestro sistema educativo, que es lo que a mí me interesa desarrollar en la provincia, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo se va a denominar? ¿Cómo lo vamos a conocer en el mercado?
Es un termómetro infrarrojo inteligente, digamos, es la definición, ¿no? Tiene un modelo de serie, eso es un poco el producto. Es una de las 3 líneas de trabajo que tiene la fábrica. Uno son los sensores IoT para Smart City, el segundo son los kits de robótica educativa y el tercero es este termómetro. Son por ahora las 3 líneas con la que estamos trabajando en la fábrica.
Bien.
Pero obviamente esto es el momento prioritario, sobre todo por el aporte de capital importante que recibimos, que es una ANR, que significa que es un aporte no retornable, si significa un gran reconocimiento al proyecto y a nuestro equipo, y a su vez nos permite iniciar en óptimas condiciones esta apuesta por la producción de alta tecnología en la provincia.
¿Y va a estar instalada en el parque industrial?
En el polo TIC está la fábrica. Uh-huh. Ya está instalada ahí, estamos trabajando ahí ya desde el mes de enero que empezamos.
¿Y todo lo que sea insumos, de dónde son?
Y estamos recibiendo insumos, bueno, el 99% de los insumos son argentinos, producidos por nosotros. Así que también por eso el costo es mucho menor que el costo de los importados. Está un producto similar está cerca de $800 en el mercado mundial y nosotros estaríamos aproximadamente $150 de venta al público. O sea que eso también es un gran diferencial para poder competir en este mercado global, ¿no?
Enorme diferencia.
Sí. Por eso es una gran apuesta que me parece que es una ventana de oportunidad importante para el desarrollo industrial y económico de la provincia y sobre todo para darle a nuestros chicos egresados de las carreras técnicas una salida laboral importante y sobre todo significativa para el futuro de la provincia.
Sedov, de cambio de tema, se viene la evaluación nacional de directivos y docentes sobre la continuidad pedagógica en la pandemia. ¿Esto se va a realizar también aquí en la provincia de Misiones?
Sí, es una evaluación, pero de tipo informativo. O sea, Si ustedes se fijan en la cantidad de personas alcanzadas, es de tipo muestral, ¿no?
Sí.
Porque son 25.000 docentes, 5.000 directivos y 2.800 familias, tomando en cuenta lo que es el país. Solamente en la provincia tenemos 35.000 docentes y 400.000 alumnos, así que lógicamente va a ser necesariamente algo muestral que indique de alguna manera algunas ideas sobre cómo se está pasando la pandemia y cómo se está en la emergencia, se está llevando adelante el vínculo pedagógico.
Uh-huh.
Nosotros por nuestra parte estábamos realizando ya desde hace un mes y medio este tipo de encuestas y de preguntas y de seguimiento que nos dan, ya tenemos nuestros resultados y nos permiten ir ajustando lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, un dato muy importante que recabamos es que el 92% de los estudiantes de la provincia tienen contacto con sus docentes. Es un número muy importante porque en otras jurisdicciones están cerca del 60 o del 70% como un número óptimo. Nosotros estamos prácticamente en el más del 90%, lo que habla de que hay una acción activa por parte del Ministerio en la continuidad. Pero bueno, volviendo a la pregunta, es una decisión que tomamos el Consejo Federal de Educación y va a servir para que después se puedan coordinar esfuerzos en el momento que debamos volver a a las clases presenciales.
Uh-huh. ¿El objetivo de esto es generar algún mapa nacional o que cada provincia tenga como insumo los resultados de esta encuesta que ustedes en este caso ya la tienen?
Nosotros, a ver, todo lo que sean datos sobre la realidad son importantes. Es decir, no es algo que... Son insumos que nos permiten ir viendo cómo se está desarrollando el sistema, qué necesidades tienen y esas cosas, ¿no? Así que siempre es bienvenido, pero vamos a ver después cómo se va a utilizar. Nosotros desde nuestro lugar hacemos lo nuestro ya hace bastante tiempo y tenemos todas las semanas un mapa bastante claro de cómo está desarrollándose en la provincia la continuidad educativa. Ajá. Así que sí, va a ser un complemento más de lo que hacemos y obviamente nos va a servir.
¿La conectividad sigue siendo un tema pendiente?
Y es un tema pendiente en todo el país. De hecho, yo formo parte del Consejo Directivo de Generación Única de UNICEF y el primer condicionante que ha planteado UNICEF en toda América Latina es la conectividad. No es algo que nos toque solamente a nosotros. De hecho, somos una de las provincias que más ha desarrollado la conectividad escolar. El problema es que tenemos en este momento que las escuelas están cerradas, entonces esa conectividad escolar no tiene el efecto que debería tener. Pero bueno, es una preocupación porque obviamente si nosotros estamos sosteniendo el vínculo a través de herramientas informáticas, la conectividad siempre tiene que ser un punto a desarrollar. Pero con Marandú, creo que el modelo de Marandú ha sido ahora incluso alabado por dirigentes nacionales, un modelo de cooperativas y de trabajo colaborativo horizontal que es muy importante y que funciona. Pero obviamente la pandemia nos dejó también a la vista las limitaciones en el tiempo y en inversión que tienen todos los gobiernos y que ahora se ve más, ¿no? Porque tuvo que pasar de un día para el otro a la no presencialidad y se notó mucho esa falta de conectividad.
Uh-huh. En el caso de provincias como Jujuy, que han decidido dentro de poco reiniciar el servicio educativo con sus características, ya no es el mismo del anterior, ¿apura un poco a todos los demás o van a dejar que cada uno empiece de acuerdo a sus realidades?
Yo creo, nosotros, digamos, creo que el país es muy vasto, muy extenso y muy diferente. Lo que creo que además también cada provincia es responsable de su sistema educativo. Nosotros en el Consejo Federal y con los otros ministros lo que hacemos es consultas, diálogos y intercambiamos experiencias, sugerencias y proyectos, ¿no? Pero siempre la responsabilidad es del ministro de Educación de cada provincia. Así que estimo, hablé con Isolda, la ministra de Jujuy, tuvimos diálogo obviamente sobre este tema. Ellos tienen una situación diferente de la que se puede tener en el AMBA, en Provincia de Buenos Aires, en la capital, porque hace 45 días no tienen circulación del virus, tienen escuelas que están alejadas, que son escuelas rurales, que no tienen ningún tipo de contacto y tienen un aislamiento prácticamente todo el año. Entonces no hay motivo para seguir extendiendo la cuarentena en esas escuelas. Entonces, bueno, son modelos que a medida que se van a ir desarrollando, nosotros vamos a ir viendo cómo haciendo. Nosotros dejamos claro que vamos a sostener la no presencialidad hasta el proceso escolar de julio y ahí veremos, estamos trabajando en marcos de regreso, en marcos de trabajo, en el acondicionamiento de las escuelas y todo para poder regresar. Pero bueno, obviamente nuestro objetivo es regresar cuando se pueda y cuando tengamos también el acompañamiento y el ok de las autoridades sanitarias que son las que definen este tema, ¿no?
Uh-huh. Justamente se leía que habían conformado una comisión, ¿no?, para analizar cómo se volvía. ¿Estamos participando? ¿Tenemos algún miembro?
Sí, estoy yo. Yo lo integro y el sábado tuvimos una reunión y bueno, también intercambiamos temprano una pequeña reunión, porque esto del Zoom también nos permite estar en contacto, pero está bueno, pero a veces también uno se amontona reuniones y cuestiones que tienen que ver con la gestión, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero sí estamos en contacto y estamos intercambiando nuestros pareceres, nuestras opiniones sobre cómo volver y cuándo volver, ¿no? Pero tomando en cuenta lo que te digo, nosotros no podemos tener siempre una mirada desde la provincia de Buenos Aires, desde Capital Federal, sobre todo el país es muy grande, y bueno, las diversas situaciones podrán definir también diversas soluciones.
Gracias, ministro, como siempre, muy amable.
Gracias a usted, un saludo.
Hasta luego. El doctor Miguel Sedoff es ministro de...